Buenas tardes, vamos a ver esta tarde el tema 7 relativo a los ingresos públicos, que cuenta con 8 epígrafes y respecto del cual podemos decir a modo de introducción que en este tema tiene 5 objetivos fundamentales. ¿Cuáles son esos 5 objetivos fundamentales? Por un lado, tenemos el presentar el conjunto de recursos del sector público. En segundo lugar, cómo se definen los diferentes elementos de un tributo. Proceder a la clasificación del impuesto. Y la cuarta sección se destina al estudio de los principales de los principios tributarios. Finalmente, y como quinto y último tema, buenas, Carlos. Vamos a ver una exposición de los principales problemas generados por los ingresos de carácter extraordinario. ¿Vale? ¿Se me oye bien, Carlos? Sí, ¿no? Bueno. ¿Se oye bien? Perfecto. Bueno. Pues como decía, pues vamos a ver hoy el tema de ingresos públicos. Ya hemos hecho una especie de resumen. Sí, no sabemos nada, Carlos, todavía. Sabemos, tengo mañana una reunión de tutores. Y online es fijo, pues ya las condiciones concretas, lo que el equipo docente de Madrid todavía no ha dicho nada como en otra asignatura. A medida de que lo vayamos sabiendo, pondré el mensaje correspondiente dentro del foro. ¿De acuerdo? Bueno. Lo primero que vamos a ver dentro de este tema va a ser la clasificación de los ingresos públicos, ¿no? Existe una clasificación básica, buenas Valentina, una clasificación básica de ingresos públicos, que es la que distingue entre ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios, ¿vale? ¿Cómo distinguimos un ingreso ordinario de un ingreso extraordinario? Pues existen tres criterios. El primero de ellos, si el ingreso lo obtiene el sector público de la renta del sujeto, estamos ante un ingreso ordinario. Y si el ingreso se obtiene del patrimonio del ciudadano, estamos en presencia de un ingreso extraordinario. Otro de los criterios de distinción, pues sería, si los ingresos se obtienen de un modo periódico, se consideran ordinarios. En cambio, si el sector público lo percibe de modo eventual o transitorio, se catalogan de extraordinario. Y por último, un tercer criterio, que considera el ingreso extraordinario, básicamente la deuda pública, y que deben financiar las deudas públicas, las inversiones públicas, mientras que los ingresos ordinarios deben de financiar los gastos corrientes. ¿De acuerdo? No obstante, ninguno de los tres criterios es totalmente convincente y por ello parece lógico buscar otro elemento de diferenciación. ¿Cuáles son esos elementos de diferenciación? En primer lugar, que el ingreso ordinario del sector público no es precisa una autorización expresa por parte del Parlamento para aprobar la ley de presupuesto. Y en segundo lugar, que en el caso de los ingresos extraordinarios se produce una reducción del patrimonio neto del sector. De acuerdo con estos criterios, pues podemos distinguir o considerar como ingresos ordinarios, en primer lugar, los precios, las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. En cuanto al ingreso extraordinario, nos encontraríamos con las emisiones de deuda, la venta del patrimonio público o privatización de empresas públicas y la acuñación de moneda o señoreaje. Por lo tanto, vamos a ir, en primer lugar, definiendo los diferentes tipos de ingresos públicos. Los diferentes tipos de ingresos públicos ordinarios. En primer lugar, vamos a hablar de los precios públicos. ¿Cuáles son las características del precio público? Si partimos de la definición que establece la Ley General Tributaria, pues pagan servicios de actividad realizadas bajo régimen de derecho público, lo que le diferencia de los precios pagados por las actividades en régimen de derecho privado. Tales servicios de actividad son realizadas también por el sector privado y son de solicitud voluntaria por parte de los administrados. Entendemos que el precio público no entraría dentro del concepto de tributo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en primer lugar son de solicitud de recepción voluntaria por parte del administrado y en segundo lugar respecto de aquellas actividades, ¿cómo os podría decir? Aquellas actividades que pueden ser o remuneran actividades prestadas posiblemente en alguna vez por el sector privado, mientras que en el concepto de tributo no, tiene que ser siempre el sector público. Deben de ser de solicitud o recepción obligatoria y es en contraprestación de la autorización privativa de un bien de dominio público o también por la prestación de un servicio público, ¿no? Eso sería el concepto de lo que sería el tributo, ¿no? Esta noción de precio público responde a la realización de actividades que no son esenciales, pero tampoco son privadas, y de ahí su sujeción al derecho público. Ejemplo de precios públicos serían las carreras de los taxis, por ejemplo. Otro ejemplo de precio público, los billetes de autobús, serían ejemplos de precio público. En relación a las tasas, la definición legal de tasas existe la concurrencia de varias circunstancias, ¿no? En primer término, debe haber un beneficio individual claramente derivado de la realización de una actividad pública, de un uso privativo, de un bien de dominio público, ¿vale? Y en segundo lugar, deben de concurrir dos circunstancias. Que el servicio sea de recepción obligatoria por parte del administrado, porque así le establece una norma legal o reglamentaria, porque sea esencial para la vida privada o social del ciudadano, y que el servicio no sea prestado por el sector privado. ¿Vale? Ejemplo de tasa, la tasa de basura, por ejemplo, la prestación de servicios de limpieza diario. Y después hay otro supuesto que a mí la verdad es que me plantean dudas, por ejemplo, las tasas universitarias. Se está prestando un servicio público que es la educación, pero con las universidades privadas son susceptibles de ser prestadas por el sector privado, ¿no? Entonces ahí me planteé mi duda. Contribuciones especiales. Sería otro supuesto. Las contribuciones especiales, que tanto las tasas como las contribuciones especiales, como los tributos, los impuestos, perdón, entrarían dentro del concepto, digo, de tributo. Los precios públicos no, ¿no? Contribuciones especiales. Se pagan cuando un ciudadano obtiene un beneficio o incrementa el valor de su patrimonio como consecuencia de la realización de una obra pública o el establecimiento o ampliación de un servicio público. El rasgo distintivo de las contribuciones especiales es que el ciudadano no solo solicita el servicio público o la obra pública, pero se beneficia directamente por un aumento del valor de su patrimonio, de un modo especial de la actuación del sector público. Un ejemplo de contribución especial. Los que sois de aquí de Jaén, habéis visto que estas urbanizaciones que existen en el extrarradio, como pueden ser el puente a tablas, puente con toya, todo este tipo de urbanizaciones. Exacto, el alumbrado. Espérate que te cuente. Entonces, pues, en un momento dado, pues se le prestó el servicio de basura, se le prestó la posibilidad de que fuesen los autobuses urbanos y todo lo demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que esas parcelas, esos chalés que estaban a las afueras de lo que era el núcleo urbano de Jaén, pues como consecuencia de eso aumentaron un valor. Entonces, pues, los propietarios de esos terrenos pues, tuvieron que pagar, o de esas viviendas, tuvieron que pagar una contribución especial. ¿Por qué? Porque la actuación administrativa especialmente benefició el gasto que hizo la administración, en este caso del ayuntamiento y todo lo demás, a ese tipo de personas por tener los bienes situados en dicho territorio que se vio beneficiado por ese tipo de actuación, ¿vale? Después nos encontramos con los impuestos, ¿no? El impuesto podemos definirlo como tributo exigido sin contraprestación. Esa es la diferencia principal que existe con respecto a las tasas y las contribuciones especiales. Que nosotros pagamos la tasa o la contribución especial porque recibimos algo o utilizamos algo del dominio público o de la administración, ¿vale? Tanto las tasas como las contribuciones especiales. Y en las supuestas contribuciones especiales que especialmente nos beneficia a nosotros. Sin embargo, en los impuestos no existe ese tipo de contraprestación. Los impuestos se pagan porque se realiza el hecho imponible, con independencia de lo que percibamos o dejamos de percibir, ¿vale? Por parte de la administración. En el impuesto, por tanto, se rompe la relación bilateral existente entre los ingresos públicos visto hasta ahora cuando el ciudadano paga un impuesto y ello no le confiere el derecho a exigir algo concreto a cambio. Se rompe, por lo tanto, el nexo entre lo que pago y lo que recibo. De ahí que no se paguen más impuestos por recibir mayor cantidad de servicios públicos, sino que la determinación del volumen de impuestos pagados por un ciudadano se basa en su capacidad económica puesta de manifiesto por el nivel de renta, su consumo, su patrimonio. Pasamos al tercer epígrafe, elementos básicos del tributo. si pasa de página. No, quiere pasar. Vamos a quedar en el chat. Elementos básicos del tributo. Pues el primer elemento básico del tributo es el hecho imponible, el cual viene definido en el artículo 20 de la Ley General Tributaria, que es el presupuesto jurídico o económico que da lugar al nacimiento de la obligación de pagar el tributo. Presupuesto, de hecho, fijado por ley, cuya realización determina el nacimiento de la obligación tributaria. Después, el sujeto pasivo es definido en el artículo 36, que es la persona natural jurídica obligada al pago del tributo como contribuyente como sustituto del mismo. Otro concepto sería la base imponible, artículo 50, que es la valoración económica del hecho imponible, la base liquidable, artículo 54, que es el resultado de restar a la base imponible en las reducciones que establezca la ley reguladora del impuesto, el tipo de gravamen, artículo 55, que es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra, y después la cuota íntegra, artículo 56, que es el resultado de aplicar el tipo impositivo a la base liquidable, salvo que la cantidad sea fija. Otro elemento sería en la cuota líquida, artículo 56.5, que es el resultado de restar a la cuota íntegra las deducciones en la cuota que permite la ley. Y por último, la deuda tributaria, artículo 58, que lo constituye la cuota líquida más los recargos, intereses de demora y sanciones que en su caso tenga que satisfacer el contribuyente. Pasamos al cuarto epígrafe. Clasificación de los impuestos principales, figuras tributarias. Los impuestos pueden clasificarse de acuerdo con diferentes criterios, pero si hacemos uso de la base imponible, podemos hacer una distinción entre impuestos directos e indirectos. Dentro de los primeros, aquellos que recaen sobre las manifestaciones directas de la capacidad de pago del contribuyente, que serían su renta y su patrimonio, y tienen en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo. Y son de difícil traslación. Por lo contrario, los impuestos indirectos recaen sobre la expresión indirecta de la capacidad económica, ejemplo el consumo, y no tienen en cuenta las circunstancias personales del contribuyente y en general se trasladan vía precios al consumidor final. Para explicar dónde se pueden establecer impuestos es necesario recordar la distinción entre variables flujo y variables stock. Las primeras son aquellas magnitudes económicas que se definen para un periodo de tiempo, así la renta nacional, el consumo, son variables que se refieren a un año normalmente. Y las segundas son aquellas que se refieren para un momento del tiempo, así la riqueza o el patrimonio de una persona que se establece a una fecha determinada. Por ejemplo, la base imponible del impuesto sobre el patrimonio, pues sería el patrimonio existente en una persona a fecha de 31 de diciembre, ¿no? ¿Vale? Posibilidades de la imposición de variables flujo. Pues si vemos el cuadro de la página 7, el cuadro 7.1, pues vemos que tenemos la imposición real en relación, tenemos lo que era en renta imposición de producto, ¿vale? Tenemos la contribución urbana, IBI, contribución rústica y pecuaria, también la hace el IBI. También tenemos el impuesto sobre rendimiento del trabajo personal, el impuesto sobre actividades profesionales y artísticas, impuesto sobre la renta del capital, en cuanto a la imposición sobre las fuentes de renta concretas, cotizaciones sobre salarios a cargo de los trabajadores. También encontramos el impuesto en la imposición personal, el impuesto a la renta de las personas físicas y el impuesto sobre las sociedades. En relación al consumo, en la imposición real tenemos impuestos generales como el impuesto del tráfico de empresas, el impuesto sobre el valor añadido. Y también nos encontramos impuestos específicos como impuestos de lujo, impuestos especiales, impuestos sobre los seguros, cotizaciones sobre el salario a cargo de las empresas y impuestos personales sobre el gasto. De acuerdo con el contenido de la tabla anterior, por sistema impositivo, pues podrá recaer sobre la renta o sobre el consumo, sin tener en cuenta las condiciones personales del contribuyente. Y en tal caso hablamos de imposición real. O teniéndolas en cuenta, y en este supuesto nos referimos a las figuras tributarias de imposición personal. No obstante, en el cuadro anterior hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. En negrita aparecen las figuras tributarias actualmente vigentes, en grafía normal aquellos impuestos que han existido en nuestra tradición tributaria y en cursiva los que no han sido más que propuestas teóricas o de distintas comisiones de reforma que nunca se han llevado a cabo en nuestro país. De esta forma, podemos afirmar que la imposición sobre la renta en España se ha basado en una época anterior en una imposición de productos que diferenciaba cada tipo de renta por su fuente sin tener en cuenta las características personales de los sujetos y con tipos proporcionales. Esta imposición real se complementa después con un impuesto general sobre la renta, que si bien tiene en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo, no la integración definitiva en un único impuesto progresivo y general sobre la renta. La característica del IRPF, no obstante, principal como tributo es que recae sobre la renta global de los ciudadanos, pero no obstante, esto ha cambiado a lo largo del tiempo. La tributación de las plusvalías y minusvalías quedaba sometida a un impuesto distinto, en la actualidad no, y las rentas procedentes del capital son sometidas a un gravamen proporcional, igual que las cotizaciones sobre los salarios que paga un trabajador, que se pueden considerar como un impuesto sobre el producto. En cuanto al impuesto sobre el beneficio de las sociedades, sigue teniendo el carácter proporcional y las sucesivas reformas que ha recibido han acentuado su carácter de impuesto personal. Por lo que se refiere a la imposición sobre el consumo, estamos en presencia de figuras tributarias de carácter real. Se sigue produciendo la coexistencia entre impuestos de carácter general, como el impuesto del tráfico de empresas y hoy IVA, y tu impuesto específico con respecto a determinados consumos, ¿no? En cuanto a la imposición sobre variables de stock, distinguimos entre impuestos que recaen sobre la tenencia de un patrimonio y las figuras tributarias que se establecen sobre la transmisión del mismo. De esta forma, la tabla 7.2 que vemos aquí distingue dos apartados. El primero referente a la propiedad y el segundo a la transmisión, ya sea onerosa y gratuita. Así nos encontramos, por un lado, el impuesto general y elementos patrimoniales. Con relación a cada uno de ellos, en cuanto a la tenencia del impuesto general, nos encontramos con el impuesto sobre el patrimonio neto, impuesto sobre el patrimonio neto. En cuanto a la transmisión gratuita y onerosa, impuesto sobre el caudal relicto. En relación a los elementos patrimoniales, en relación a la tenencia, nos encontramos el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el impuesto sobre sucesiones y donaciones sería respecto a la transmisión gratuita y con respecto a la transmisión onerosa, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Por lo que respecta a la progresividad legal y progresividad real, en primer lugar vamos a hablar de la progresividad legal. En relación a la progresividad legal, el concepto de progresividad legal se obtiene a partir de la relación existente entre recaudación T y la base liquidable B, a lo que es igual sobre los conceptos de tipo medio y tipo máximo. Así, el tipo medio igual al tipo medio de gravamen es igual a la base liquidable partida por, la recaudación partida a la base liquidable multiplicado por T. Y el tipo marginal sería el incremento de la recaudación partido sobre el incremento de la base liquidable multiplicado por T. De este modo, diremos que el impuesto proporcional, si el tipo medio es igual al tipo marginal, el impuesto regresivo, si el tipo medio es mayor que el tipo marginal, y el impuesto progresivo, si el tipo medio es menor que el tipo marginal. Si el impuesto no tiene un tipo impositivo, sino una cuota, es una cantidad fija, se denomina impuesto de cuota fija o de capitación. La progresividad legal puede adoptar tres formas distintas. En primer lugar, nos encontramos por la progresividad por clases, ¿no? En este caso, todas las bases imponibles se agrupan en clases y cada una de las cuales corresponde un tipo impositivo que se aplica a la totalidad de la base. La progresividad por clases se plantea un grave inconveniente técnico denominado error de salto, que se produce cuando un aumento en la base imponible genera un aumento aún mayor en la cuota. Otra de las tres formas sería la progresividad por escalones. En este caso, cada base imponible se subdivide en tramos o escalones, a cada uno de los cuales corresponde un tipo impositivo diferente. La cuota se obtiene multiplicando cada porción o escalón por su tipo y sumando en una cantidad resultante. Puede comprobarse fácilmente que en este caso no se produce el denominado error de salto. Y por último nos encontramos con el impuesto proporcional con mínimo exento. La idea es aquí que el sitio impositivo es constante, pero hay una porción de la base imponible que está exenta de gravamen y su aplicación es de la norma exenta. En cuanto a la progresividad real se define a partir de la elasticidad renta del impuesto, es decir, de la demanda y a la renta. Así, la elasticidad real sería el aumento, el incremento del porcentaje de la recaudación partido el incremento del porcentaje de la renta, que es igual al incremento de la recaudación multiplicado por la renta sub cero dividido por el incremento de la renta multiplicado por la recaudación del año cero. Se afirma que un impuesto es realmente progresivo si su elasticidad renta del impuesto es mayor que una unidad, realmente proporcional si su elasticidad renta es unitaria y realmente regresivo cuando su elasticidad renta es menor que 1. Pasamos a los principios tributarios. En primer lugar, vamos a hablar del principio de simplicidad. Indica este principio que el sistema tributario debe de ser sencillo y cómodo tanto para el contribuyente como para la administración. Este principio de simplicidad exige que los costes sean los más reducidos posibles. Y en cuanto a las implicaciones del principio de simplicidad para el diseño del sistema tributario, podemos resumir los siguientes postulados. En primer lugar, las normas tributarias deben de ser lo suficientemente claras y transparentes para que el ciudadano conozca fácilmente cuáles son sus obligaciones tributarias y pueda, en su caso, liquidar el impuesto. La normativa tributaria debe de tener una cierta continuidad y no ser objeto de reformas frecuentes. Los impuestos no solo deben de ser fáciles para el contribuyente, sino también para la propia administración. Y debe de establecerse procedimientos de pago fraccionados para acercar al máximo la obligación de contribuir y la realización del hecho impuesto. Pasamos ahora al principio de suficiencia. Señala que el conjunto de impuestos debe de ser capaz de generar recursos capaces de cubrir los gastos del sector público. Las principales implicaciones de este principio son las siguientes. En primer término, si se cumple la llamada ley de Wagner, que es la elasticidad del gasto con respecto a la renta, es mayor que 1. Y de ello se deduce que la elasticidad renta de los impuestos también debe de ser mayor que la 1. Si, como se afirma con Peacock y Wiseman, existen circunstancias extraordinarias en lo que se produce es un incremento en el nivel de gasto público, el sistema tributario debe de tener la suficiente flexibilidad para hacer frente a esta contingencia modificando algunos de los elementos básicos de la relación tributaria. Una tercera consecuencia del principio de suficiencia es que los tributos deben de ser claramente percibidos por los ciudadanos. Pasamos al principio de equidad. El único que recibe una referencia directa en la Constitución Española es este principio, ¿no? No resulta sencillo dar un contenido específico a la noción de equidad, pero podemos hacer una serie de consideraciones. Una indudable exigencia de la justicia del sistema tributario debe ser la generalidad en el pago del impuesto que establece el artículo 31. Una segunda consecuencia de este principio de equidad es la igualdad de los contribuyentes frente al sistema tributario, igualdad que debe de entenderse bajo una doble perspectiva, ¿no? Por un lado, una equidad horizontal, tratando de idéntica forma a los que se encuentran en la misma situación, y una equidad vertical, dando un trato fiscal diverso a aquellos que no se hallan en la misma circunstancia. Debe de tenerse a este respecto en cuenta los siguientes aspectos. Un sistema tributario debe de ser sensible a las diferencias de las situaciones personales de los contribuyentes. Y una segunda consecuencia de la aplicación del principio de equidad es la idea de proporcionalidad. en el reparto de la carga tributaria, es decir, que el sacrificio causado por el pago del impuesto sea el mismo para todos los fiscales. De una parte, podemos considerar el pago del impuesto con independencia de las actividades realizadas por el sector público. En tal caso, la proporcionalidad se entiende considerando que lo justo es que se paguen más quienes tengan una mayor capacidad económica con arreglo al criterio de capacidad de pago. Y de otra, la proporcionalidad puede entenderse considerando de un modo simultáneo los ingresos y los gastos públicos. En estas circunstancias utilizamos el denominado criterio de neutralidad. En relación al criterio de neutralidad, indicamos que los impuestos deben de alterar lo menos posible las decisiones de los agentes económicos. El único impuesto que no altera ningún precio relativo de la economía es el de cuota fija o de capitación. Sin embargo, un sistema tributario basado en este tipo de gravamen no cumplirá con los otros principios que nos hemos enumerado. La neutralidad de un impuesto se mide a partir del concepto de exceso de carga fiscal, cuya obtención significado se parece mucho al concepto de coste social que estudiamos al analizar el monopolio. Así, el incremento de la cantidad sería igual, el incremento del precio, al incremento de la cantidad partido el incremento del precio, la elasticidad de la demanda sería igual al incremento, estamos viendo la fórmula esta de aquí, al incremento de la cantidad partido por el incremento del precio multiplicado por el precio sub cero partido por la cantidad sub cero. Pero el incremento de los precios no es más que un impuesto cobrado por el sector público, es decir, T, P sub O. Así podemos decir que el incremento de la cantidad, o la fórmula de Haberger, sería igual a la elasticidad de la demanda por el impuesto multiplicado por la cantidad sub cero. En esta circunstancia, el exceso de carga fiscal es tanto mayor cuanto mayor sea la cantidad de demanda del producto. El límite, si la elasticidad es cero, el exceso de la carga fiscal se anula. Después, cuanto mayor sea el tipo impositivo, lo que avala la moderación en el impuesto sobre la venta del producto, y cuanto mayor sea el término P sub cero, precio del año cero, y la cantidad sub cero, que no es más que el gasto inicial de los consumidores. Cuando hablamos de P o Q sub cero, hablamos del año inicial, ¿no? El mismo planteamiento que acabamos de hacer para un impuesto sobre la venta de un producto puede extenderse a un tributo que recaiga sobre la renta de una persona. Las conclusiones que obtenemos para el diseño de un impuesto sobre la renta son similares a las expuestas en el caso del gravamen sobre la venta de los productos. En particular, podemos afirmar que el exceso de carga fiscal será mayor cuanto mayor sea la elasticidad de la oferta, cuanto mayor sea el tipo impositivo, cuanto mayor sea la renta inicial del sujeto. En cuanto a la compatibilidad entre los principios tributarios, en los apartados anteriores de esta sección hemos ido describiendo algunas exigencias que se derivan de los principios tributarios más importantes. Un sistema tributario que trata de cumplir con los diferentes principios no puede descansar en un único de estos principios. Así, la principal oposición se produce en nuestro juicio entre los principios de equidad y neutralidad. Si tomamos como objetivo prioritario cumplir con la idea de justicia, parece razonable concluir que la imposición personal sobre la renta tenga un carácter progresivo. Sin embargo, nuestro análisis, si recae bajo el punto de vista de la neutralidad aplicado al mercado de trabajo, llevaría a la conclusión contraria. En primer término, porque el exceso de carga fiscal es mayor al incrementarse el tipo impositivo. Esta discrepancia entre el principio de equidad y neutralidad no son fáciles de resolver. Determinadas modificaciones en un impuesto son más defendibles en virtud del principio de neutralidad, pero más criticables bajo la exigencia del principio de equidad. En relación a los ingresos extraordinarios, en primer lugar, vamos a ver la deuda pública, la carga de la deuda y la sostenibilidad de la deuda pública. Indudablemente, la deuda pública es el principal ingreso extraordinario del que dispone el Estado. Este tipo de ingreso extraordinario plantea dos grandes cuestiones. La primera de ellas es que sobre quién recae la carga de la deuda, lo que exige previamente definir qué entendemos por carga, y en segundo término se suscita la cuestión de la sostenibilidad de la deuda pública. En cuestión de la carga de la deuda se trata de señalar o discernir si la carga de la deuda recae sobre la generación actual o sobre generaciones futuras. Debemos entender el concepto de carga de la deuda como una cuestión que se ha ofrecido al menos tres versiones o acepciones, así como los recursos que pierde el sector público al emprenderse en un proyecto público que se financia con deuda pública. En segundo lugar, como la reducción en el consumo privado producida por el endeudamiento público. Y en tercer lugar, como la disminución en la utilidad a lo largo de la vida de una generación causada por la decisión de financiar el gasto público con deuda en lugar de la impuesta. Reflejando de forma resumida las distintas posiciones mantenidas por la economista al plantear este tema, podemos distinguir cuatro grandes teorías que decimos a continuación. En primer lugar, nos encontramos con los clásicos. Los clásicos que consideran la deuda pública de un modo negativo. La deuda pública es análoga a las deudas privadas y por ello solo debe de utilizarse este método de financiación del gasto cuando se cubran inversiones suficientemente rentables como que para que no suponga una carga en el futuro o cuando por aplicación del criterio del beneficio el gasto financiado por la emisión de deuda sea disfrutado por las generaciones futuras. El ejemplo que he puesto en multitud de ocasiones de la emisión de deuda pública para financiar una autopista, esa autopista entregársela a un concesionario, ese concesionario sujeto privado o empresa privada explotar la autopista y pagarle un canon a la administración. Y con ese canon se pagaría tanto la amortización del capital como el pago de los intereses de la deuda pública. Inversión autofinanciada. Después nos encontramos con la teoría de los keynesianos, que no se oponen al déficit público como un instrumento de política fiscal. No existe una equivalencia alguna entre deuda pública y deuda privada, y el único efecto de la emisión de deuda pública es que absorbe parte del ahorro de los ciudadanos, pero no reduce necesariamente el nivel de consumo del país. Después nos encontramos con la posición definida o defendida por Buchanan. La cuestión clave es que por qué la carga de la deuda pública se entiende el sacrificio realizado en términos de utilidad por la generación presente o futura. Las generaciones futuras sí sufren la carga de la deuda porque son con sus impuestos con los que tendrán que pagar los intereses y la amortización o se verán obligados a sufrir el recorte en nivel de prestaciones públicas con la misma finalidad. Y por último nos encontramos con la denominada nueva macroeconomía clásica, defendida por Barro, ¿no?, que plantea la cuestión de si se puede hablar de una transferencia de carga. La generación actual sabe que la emisión de la deuda pública supone un principio y una carga para la futura, que se traducirá en un mayor nivel de impuestos. En esta circunstancia incrementará su nivel de ahorro con la finalidad de legar a los herederos medios necesarios para hacer frente a ese mayor esfuerzo en términos de fiscalidad. Esta hipótesis pues toma la idea apuntada por David Ricardo, por lo que ha recibido la denominación de teorema ricardiano de equivalencia. El planteamiento de Barro, no obstante, pues tiene muy numerosas críticas, porque resulta discutible que a la generación actual le preocupe tanto el porvenir de la siguiente para que delegue los medios necesarios para la amortización de esa deuda pública, lo cual es bastante discutible, como es lógico, ¿no? Y también esta teoría de Barro, o esta teoría macroeconómica clásica, pues olvida los aspectos del crecimiento de la economía y los aspectos relativos a la sostenibilidad de la deuda. La sostenibilidad de la deuda es otra de las cuestiones que tenemos que hablar, ¿no? Pues depende pues, de la siguiente expresión que vemos aquí, que es A igual a D más E sub 0 entre paréntesis R menos G sub I, donde D es la relación existente entre el déficit primario del sector público y el PIB, entendiendo como déficit primario aquel que no incluye en los gastos de pago de intereses de la deuda, E sub 0 es el nivel de deuda acumulable sobre el PIB, R es el tipo de interés en el mercado y G sub I es la tasa de crecimiento de la economía. Así, si A es mayor que A o sub 0, la deuda sigue siendo una senda explosiva, mientras que en el caso contrario la deuda es sostenible. La ecuación indica los elementos de los que depende que sea A positivo o negativo. El valor del déficit primario como porcentaje de la renta nacional, del endeudamiento inicial, del tipo de interés R o de la tasa de crecimiento económico G sub I positivo. La venta del patrimonio público. En la moderna economía de mercado se puede observar fácilmente la tendencia del sector a vender parte de su participación en empresas rentables, propiedad del mismo. Tal fenómeno se ha intentado relacionar con la búsqueda de nuevas fórmulas de financiación extraordinaria para el sector público. Podemos considerar, no obstante, que privatizar empresas públicas es equivalente a emitir deuda. Si se cumplen las condiciones para que exista una carga de deuda para las generaciones futuras, también la privatización de empresas la genera. Existen razones por las que se puede ser preferible, no obstante, la privatización de empresas rentables a esa emisión de deuda pública. ¿Cuáles son? En primer lugar, si el Estado tiene una calificación muy baja en cuanto a la solvencia internacional, puede ser imposible emitir deuda. En segundo lugar, la privatización puede venir condicionada por objetivos distintos a la financiación. Y en tercer lugar, y último, puede ocurrir que la privatización de empresas públicas rentables permita al sector público obtener ingresos superiores a la emisión de deuda pública. Otro de los ingresos extraordinarios sería el señoreaje, que era la emisión de dinero, y la inflación como impuesto, ¿no? Este sería, como bien decimos, un tercer ingreso extraordinario del sector público, que es la emisión de dinero y tal procedimiento, pues se denomina señoreaje. Tiene la ventaja evidente de que el Estado se ahorra los costes financieros asociados a la emisión de deuda pública y evita la pérdida de ingresos patrimoniales por la privatización de empresas públicas. Ahora bien, este sistema de financiación extraordinaria plantea algunas cuestiones importantes, entre las que podemos destacar las siguientes. En primer lugar, nos podemos preguntar qué explica que los ahorradores absorban la emisión de dinero como forma de materializar su ahorro. En principio, el sector público no puede obligar a nadie a mantener saldos monetarios ociosos y si un ahorrador lo hace, será porque la alternativa de comprar activos financieros es menos atractiva. También, otra cuestión que se nos plantea es cuáles son los costes de financiación pública por medio del señoreaje. El coste de este medio de financiación se relaciona con la influencia que tiene la cantidad de dinero sobre la masa de inflación del país. Podemos a este respecto hacer referencia a una serie de consideraciones. Si la economía está en pleno empleo, sin que se produzca crecimiento en el nivel de renta, toda la creación de dinero se traduce en inflación. En segundo lugar, cuando la emisión de moneda causa proceso inflacionista, podemos considerar que el gasto público expulsa al sector privado, pues como se ha dicho, se reduce el consumo y la inversión. Y por último, ya para finalizar, al margen de lo indicado en el apartado anterior, la inflación genera otros costes imposibles para los ciudadanos. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta explicación, creo que en este caso bastante extensa, del tema 7. Muchas gracias por vuestra atención. Y os emplazo a la semana siguiente para ver el tema 8. ¿Alguna duda?